Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes, COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 16 de diciembre de 2025. Tenemos media hora por delante para analizar toda la actualidad del deporte de nuestra provincia, del deporte más local. Con Rodrigo Rodríguez en la parte técnica, yo soy Álvaro Lorenzo. Y antes de meternos de lleno en la previa de ese Albacete-Celta de Copa de mañana, hoy ha hablado Claudio Giraldez, un Celta que tiene bastantes bajas para este partido, o de repasar también alguna de las declaraciones de Marco Garcés y de María Mourinho en ese acto de renovación de este lunes del contrato del director de fútbol del Celta hasta 2030, pues queremos hablar de un tema obviamente más peliagudo, más complicado, pero que creemos que hay que poner en valor y que no se debe olvidar. La Federación Gallega de Balonmano emitía ayer por la noche un comunicado, pues recordando un hecho que no querríamos tener que recordar. Es que hace un año, en el mes de diciembre del 2024, durante un partido cadete femenino en Vilalonga, en el concello de Sanxenxo, un partido cadete femenino, repito, el abuelo del árbitro de ese partido fue agredido por un energúmeno, por llamarlo de alguna manera, y por esa cuestión, por esa caída que se le produjo, entró en coma para acabar falleciendo en el mes de febrero, dos meses después de ese hecho. La Federación Gallega de Balonmano, obviamente, no quiere olvidarlo, y hace bien, y recordaba en ese comunicado que hace un año se vivió el episodio más duro y doloroso de la historia reciente del balonmano gallego, un hecho trágico que nos quitó una vida y que nos marcó para siempre. Y decía la Federación Gallega que un año después va a retirar el luto de sus redes sociales. Tenía ese crespón negro en sus redes sociales desde ese momento la Federación Gallega. Lo hace, obviamente, desde el respeto y teniendo al fallecido en la memoria y con la certeza de que olvidar no es una opción, de que el dolor continúe y que el recuerdo nos va a seguir acompañando. Dice la Federación Gallega que este gesto no cierra una herida ni pone el punto final a nada. Es un paso adelante con la responsabilidad de transformar aquella tragedia en un compromiso firme, real y permanente contra la violencia en el deporte y en la sociedad. Dice que va a seguir trabajando por un balonmano gallego seguro, con respeto, valores y convivencia, porque esa es la mejor manera de honrar la memoria del fallecido Andrés y de no mirar para otro lado y actuar cada día con responsabilidad. No olvidamos, no nos callamos, nos comprometemos, decía la Federación Gallega de Balonmano, presidida por Bruno López, en este comunicado muy acertado y al que yo añado que lo que falta ahora es que se haga justicia, ¿no? Porque seguimos a la espera de la resolución judicial sobre todo este asunto y, bueno, no hay mucho que decir sobre lo que esperamos que pase en los juzgados con esta situación. La Xunta de Galicia y el deporte gallego ha tenido reacciones en todo este año, como por ejemplo la nueva ley del deporte gallego que dice que la Xunta podrá ejercer de acusación popular en procedimientos penales en los que haya violencia en el deporte, siempre que tenga obviamente el consentimiento de las víctimas. Y se va a crear también el Observatorio Gallego contra la Violencia en el Deporte. Desde aquí queríamos tener este recuerdo a Andrés, primero en lo humano y segundo también porque es importante, como dice la Federación Gallega, que no se olviden estos actos, que se intente desterrar a los violentos del deporte, que se tomen medidas a nivel institucional, pero también a nivel social, ¿no?, de cada uno, para que esto no vuelva a pasar en nuestro deporte. Vaya desde aquí nuestro homenaje a Andrés, a toda su familia, el recuerdo y también, bueno, la denuncia, ¿no?, de que hay que desterrar todo esto en nuestro deporte y que tiene que hacerse justicia también en los juzgados, que eso es lo que estamos esperando y lo que está esperando seguro toda su familia. Queríamos empezar con este homenaje. Ahora ya hablaremos más del deporte, de la actualidad del deporte, pero se cumplía un año de este hecho y hay que destacarlo. Como decíamos, ya hay que hablar de ese Albacete-Celta de mañana en Copa con muchas bajas, con un virus que ha afectado al conjunto de Claudio Giraldez.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Suena aquel Toys, es momento de hablar del Celta y es momento de analizar un poco lo que viene mañana por delante. Partido de Copa, 7 de la tarde, Carlos Belmonte, Albacete-Celta. El Celta visita a un equipo de la segunda división en estos 16 avos de final, buscando igualar los octavos del año pasado y seguir vivo en tres competiciones hasta por lo menos el 2026. Hoy ha entrenado el equipo en su única sesión de trabajo para preparar este partido. Así están las cosas para el Celta, en un año con tres competiciones. Ya digo, con un ojo en el partido de mañana, que va a pitar el colegiado de Jaén, Guzmán Mansilla, y en el que se lo va a perder, por lo menos en el Albacete, Pepe Sánchez, porque han confirmado con un parte médico que se ha lesionado el jugador del conjunto manchego. La lista de Claudio Giraldez, bueno, una lista con muchas bajas. Ya sabíamos que no se iba a arriesgar y que estaban de baja por lesión tanto Carlos Domínguez como Josef Aidó, como Pablo Durán, pero es que hoy hemos sabido que un virus también ha afectado al Celta. Además de que no va a viajar Marcos Alonso porque tiene un golpe y no se le quiere arriesgar ni lo más mínimo. En esa lista de convocados de Claudio Giraldez, en la que viajan solo 23 futbolistas, tampoco entra Fran Beltrán, en este caso por decisión técnica, pero es que hay un virus que ha afectado al equipo y que ha provocado que gente como Radu, como Sergio Carreiro, como Brian Zaragoza, no se hayan podido entrenar o lo hayan hecho mal trechos y no se les va a permitir viajar, además también para evitar posibles contagios o posibles problemas en esos cuadros gripales que tienen los jugadores del Celta. Con lo cual, 8 bajas, se lleva, eso sí, a solo 3 jugadores del filial, al portero Marcos González y a los atacantes Hugo González, el pichichi del equipo en la primera federación, y a Óscar Marcos, que ya marcó, recordemos, la primera ronda de Copa jugada en Navia. Esa es la lista del Celta para el partido de mañana. Mañana analizaremos más en profundidad al Albacete y las palabras de su entrenador Alberto González, pero hoy es el momento de escuchar a Claudio Giraldez, comparecía ante los medios y reconocía este parte de bajas complicado.
Bastantes percances en la convocatoria, más allá de los 3 jugadores que había lesionados. Marcos con un golpe no pudo entrenar hoy del partido del otro día y no entra en convocatoria. Los Radu, Carreira, Brian, enfermos. Brian no pudo entrenar tampoco. Tenemos varios jugadores ahí medio contagiados de fiebre, con fiebre y gripe.
Avisa Claudio de que no va a ser un partido fácil. Primero porque ya han quedado eliminados equipos de primera esta temporada y no ante equipos de segunda, sino ante equipos incluso de inferior categoría. Segundo porque el Celta viene de sufrir y mucho hasta los penaltis en San Andreu ante un rival de segunda federación. Y tercero porque tenemos en el recuerdo la eliminatoria ante el Racing de Santander, que se sacó también extremis el curso pasado en el Sardinero. Con lo cual, partido duro ante el Albacete, espera el míster.
Partido igual de duro que tuvimos el año pasado en este mismo cruce contra el Racing Santander. Sabemos la poca diferencia que hay, si es que la hay, entre un equipo como el nuestro de primera división y cualquier equipo de segunda división. Aún encima jugamos fuera de casa, tenemos muchos antecedentes de las dificultades que pueda haber en cualquier eliminatoria de esta competición, pero más cuando te toca un rival de segunda división, y tenemos que estar concentrados y atentos en todo el partido y precisos para poder ganar esta eliminatoria, que es lo que queremos, pasar, estar en octavos de final, y para eso tenemos que estar muy bien.
Insistía Claudio en esta siguiente respuesta en que el equipo está más que avisado, que hay que mostrarlo desde el minuto uno, ir a competir y no dejar que se le suba las barbas el conjunto manchego.
Primero tenemos que ser capaces de acertar en la alineación, en la convocatoria, en los cambios, con los jugadores que consideramos que están mejor y más, ya no solo en lo físico, sino en lo mental, para poder tener la ilusión que tenemos todos, tanto el club como el cuerpo técnico, como el vestuario. Y eso hay que igualarlo, entendiendo que queremos estar en las 3 competiciones, que queremos avanzar, que queremos llegar a las vacaciones de Navidad vivos en las 3 competiciones y con el antecedente de la eliminatoria anterior y de la eliminatoria del año pasado en 16avos, que fue prácticamente una agonía hasta el último minuto con uno más y con una primera parte en la que sufrimos mucho contra Racing Santander. Ellos conocen bien a muchos de sus jugadores, saben el nivel que tienen, con jugadores determinantes en último tercio, con jugadores de mucha experiencia atrás, y tenemos que ver el partido, como dije siempre, respetando que hasta que no seamos mejores en el campo y lo ganemos, estamos en igualdad de condiciones en cualquier partido.
Además, tuvo tiempo para analizar al rival, un Albacete que está en la zona media de segunda división, aunque eso no dice mucho porque en 2 partidos te plantas del descenso al playoff tranquilamente, pero así analiza el conjunto de Alberto González.
Es un equipo ofensivo que quiere tener la pelota. Alberto siempre intenta estar lejos de la portería rival, queriendo ser dominador, con mucha movilidad en los jugadores de dentro. Va a ser distinto si nos juegan de 4, si nos juegan de 3. Intentaremos tener soluciones para ambos sistemas, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Con mucho jugador, para mí, en el último tercio de campo peligroso, con capacidad de hacer gol. De uno para uno, velocidad, mucho rematador también. Bueno, un equipo completo, los jugadores de mucha experiencia como Neva, Vallejo, atrás, Gámez, John. es un equipo para mí muy completo y que ojalá podamos ser capaces de quitarles la pelota, de meterles en su campo, que va a ser importante adelantarnos. Ojalá lo consigamos y tenemos que estar en un partido muy sólido en lo defensivo y en lo ofensivo para poder pasar a la eliminatoria, que es lo que todos queremos y lo que respiro en el vestuario que necesitamos.
No se puede negar que la segunda división es una competición muy complicada y que, por lo tanto, esto de la Copa del Rey a estos equipos no les acaba de interesar demasiado, aunque seguro que habrá ilusión en el Belmonte por recibir a una primera división. Con lo cual, Claudio cree que habrá rotaciones en el rival y eso le complica un poco más la preparación del partido.
Conozco bien a Alberto, nos hemos enfrentado en Primera Federación cuando entrenaba Linares él varias veces. Siempre lo ha hecho. Es un entrenador que confía en su plantilla, que busca los perfiles adecuados para los partidos, que la suele variar y más pues jugando cada 3-4 días que le coincide ahora, pues entiendo que seguirá en esa línea y sí que podemos tener alguna cábala de lo que creemos que va a hacer, pero no demasiada garantía y tampoco incluso ni de sistema, porque ha jugado de 4, de 3, un poco parecido a nosotros también en ese aspecto. Es un gran entrenador y en este caso pues coincidimos en la manera de verlo.
Los penaltis, que la última ronda fueron claves para el Celta, no falló ninguno. Es verdad que tampoco paró ninguno Iván Villar, pero sí lo falló el rival, el San Andreu. ¿Los ha ensayado el equipo de Claudio?
Específicamente no. No es algo que suele hacer. Sí es verdad que los jugadores lo suelen hacer todas las semanas, quedarse a tirar algún penalti, alguna falta. Los especialistas y los menos especialistas pues también este tipo de partidos lo suelen hacer, pero bueno, hay mucha carga de partidos, de entrenamientos. Cuanto menos tiempo tengan los jugadores en el campo fuera de lo necesario, de lo estrictamente necesario e imprescindible, mejor. Y sí que es verdad que ellos lo practican durante todo el año y no creo que haya que darle más importancia que eso, porque los jugadores tienen la capacidad de hacer un penalti bien tirado si están tranquilos y concentrados y hacen lo que saben hacer.
¿Cómo analiza el míster el momento de su equipo, que ahora ha cumplido el mejor inicio celeste en una década en Liga y que este sábado tiene que visitar al Oviedo en un partido declarado de alto riesgo? Se esperan muchos aficionados del Celta, de alto riesgo quizá por cómo está la afición dividida con el club. Ya digo que había muchas peticiones de entrada por la afición celeste, prácticamente podían haber llenado una grada del Tartiere. Almada es el nuevo técnico del conjunto obetense, han pagado un dinero al Valladolid para hacerse con sus servicios. Bueno, eso ya lo hablaremos a lo largo de la semana, pero este es el momento del Celta según su entrenador.
Contra Bolonia éramos muy malos, ahora somos muy buenos. Esto es el fútbol y me gustaría ser muy buenos todos los días. Eso es lo que quiero. Creo que hemos tenido momentos de juego más estables que ahora. Estamos compitiendo bien cuando no estamos bien. Es algo que hemos mejorado. Hemos hecho un partido muy serio contra el Athletic Club. Hemos hecho un partido muy bueno contra el Madrid. No ha sido tan bueno contra el Bolonia, no ha sido tan bueno contra San Andreu. Tenemos que encontrar más estabilidad, en esa línea estamos todos, pero evidentemente estoy satisfecho con estar en tres competiciones, con cómo estamos ubicados en este momento de la temporada, con el bagaje de puntos en la liga. Y mañana, si perdemos, volveremos a ser un desastre, y si ganamos pues volveremos a cumplir un objetivo de superar una eliminatoria, y tenemos que ir día a día y creo que tenemos margen de mejora, pero también soy consciente de que estamos haciendo cosas bien.
Se le preguntaba al míster sobre una posible renovación, por lo que decían tanto Marián como Marco Garcés, de que les gustaría contar con él. Esto dice.
Ya está ahí otra vez. No hay ninguna novedad. Ya sabéis que yo quiero estar aquí, el club quiere, tenemos buena sintonía. Hemos hablado hace poco y revisado mi contrato, como bien sabéis, y con calma. Desde ahora mismo no es lo importante. Lo importante es el Albacete, que ganemos el partido, que pasemos la eliminatoria, que luego lleguemos con toda la energía contra el Oviedo, que va a estrenar entrenador, que tenemos que estar con la mente muy abierta también a lo que pueda pasar y que nos centremos en estos dos entrenamientos y dos partidos que nos quedan para poder, bueno, un entrenamiento y un partido prácticamente, a mayores del de Albacete para irnos a vacaciones.
Y por último, el mercado. ¿Hace peticiones a los Reyes Magos, Claudio Giraldez, en este mercado invernal?
Lo importante es no debilitarnos, lo dije el año pasado. Tenemos una plantilla compensada con recursos. Si la podemos mejorar, genial, pero lo más importante es que no la debilitemos y que sigamos siendo como mínimo igual de fuertes que hasta ahora.
Y rescatamos algún sonido de la rueda de prensa de ayer. Ya contamos unos cuantos, pero alguno nos ha quedado en el tintero de esa rueda de prensa entre la presidenta María Mourinho y el director de fútbol Marco Garcés, que ha renovado hasta 2030. Se presentaba ese acto ahí en el estadio de Balaidos, en la sala de prensa. Un Balaidos que, por cierto, en sus cercanías, en la rotonda de Pablo Iglesias, ha visto como el concello ha instalado un escudo del Celta en piedra y un olivo de 102 años homenajeando al conjunto celeste. Pero vamos a escuchar a la presidenta María Mourinho recoger el cable de lo que decía ahora Claudio Giraldez sobre su renovación. Esto dice la presidenta sobre su entrenador.
Sí, a ver, obviamente Claudio está rindiendo muy bien, lo vemos todos, está muy, además, muy involucrado con el proyecto también, es un entrenador de cantera que sigue viendo al juvenil, que sigue viendo al Fortuna, que le da seguimiento a todos los jugadores, que habla con ellos, con lo cual es el entrenador ideal, ¿no?, para el celtismo y para nosotros. Luego ya sabéis que os voy a contar yo, en el mundo del fútbol pasan muchísimas cosas. Si fuera por el club y todo sigue así, pues esperemos que Claudio esté muchos años con nosotros.
También es interesante esta respuesta tanto de Marián Mourinho sobre las opciones del Celta de avanzar de ronda en Europa y sobre la propia Marián y Marco Garcés ahí también dejando claro que están contentos con la plantilla, aunque hablen de posibles entradas y salidas.
Muy optimista, la verdad es que veo un equipo completamente conjuntado, que son compañeros, amigos, familia, y veo a un club soportándolo y dándoles todo el apoyo, y a un celtismo volcado, con lo cual yo creo que vamos a clasificarnos, la verdad que pienso que sí. Y solo para aclarar algo que decía, para nosotros de todas formas estamos muy contentos con la plantilla, no buscamos cesiones, ni salidas, ni ventas. Luego el mercado podrá traer cosas, pero realmente hoy creo que los jugadores nos están demostrando que pueden estar en tres competiciones, que hay partidos mejores y peores como todo, pero que al final estamos compitiendo en las tres, están demostrando mucho pundonor en los momentos más difíciles y han sabido levantarse de el jueves que no rindieron como esperábamos o no hubieron los resultados que esperábamos, y al final ayer hicieron este partidazo, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos con la plantilla. Si no se toca, tampoco me importa.
Sí, no. Sí, me clavé en contestar de las eventualidades, pero la realidad es que estamos muy contentos y la prueba está que es, me parece, no sé, José Carlos, me parece que es el mejor inicio del Celta en las últimas 10 temporadas y el mejor inicio del Celta Fortuna también de la historia. Entonces, no es que estemos insatisfechos con lo que está sucediendo, ¿no?
Un Marco Garcés, del que también podemos escuchar, por ejemplo, qué opina de la situación de los cedidos, sobre todo algunos como Carles Pérez, Unai Núñez, ¿cómo los ve?
No, preocupación no hay. En realidad, creo que fueron dos. Hubo dos sesiones muy exitosas, que yo llamaría exitosas, a la de Tadeo Allende y a la de Luca de la Torre, donde conseguimos su revalorización y abrir otro mercado de posibilidades, y es lo mismo con Carles y Unai. A pesar de que sus números no son tan exitosos como nosotros los podríamos esperar, estamos abriendo mercados que son muy interesantes para nosotros, como es Italia y Grecia. Entonces esperemos, a ver, quedan 6 meses y muchas cosas pueden suceder, ¿no?
Muchas cosas pueden suceder con los cedidos y también con los que acaban contrato, por ejemplo, en 2027. Pablo Durán y Starfelt, así lo ve.
Sí, sí invita a pensar en eso y con Pablo hemos comenzado a hablar algo con el representante, con Carl no, precisamente por eso, porque habían venido ofertas buenas por él y posiblemente ahora sea uno de los temas a encarar.
Y por último, escuchamos a Marco Garcés hablando sobre esa polémica en la que no vimos a Brian Zaragoza sacarse la foto con sus compañeros después de ese partido ante el Atleti, molesto por no haber tenido minutos.
Sí, se quedó como una pequeña anécdota. De hecho, tuvimos ayer la fiesta de fin de año y estuvo ahí riendo y compartiendo con nosotros. No sé, ni siquiera me había dado cuenta que no había estado en la celebración.
No se había dado cuenta Marco Garcés. Hemos repasado ya lo que decía hoy Claudio Giraldez, lo que dijeron ayer Marián y Marco. Mañana, ya a pocas horas del partido, será ya momento de hacer la previa de la última hora, también del Albacete y de lo que ha dicho su entrenador Alberto González. Mañana vuelve la Copa para el Celta. Queremos seguir vivos en tres competiciones. Para eso hay que ganar en Albacete.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí. ¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Hablamos de Primera Federación y del momento dulce que viven nuestros equipos, como por ejemplo el Pontevedra, que se ha metido en zona de playoff quinto después de ganar 2-0 en Pasarón al Arenas de Guecho y que este fin de semana tiene que visitar al Baracaldo. Cuesta fue uno de los goleadores, reconoce el mérito del equipo.
Súper importante. Yo creo que irnos de Pasarón con 24 puntos en la jornada 16, si no me equivoco, yo creo que lo firmaríamos todos a principio de temporada. Cómo compite el equipo, es una gozada. Mucho mérito y yo creo que mucho trabajo detrás en el día a día. Yo creo que todos los entrenos son intensos, nos sirven para mejorar y es lo que queremos.
Las palabras también de Espósito, del lateral del Pontevedra, Adrián Espósito, sobre la importancia del triunfo ante el Arenas.
Veníamos de una racha bastante buena, de allí de ganar en Balaidos al Celta, entonces la verdad que era un partido crucial. Habíamos visto los resultados que habían pasado ayer y antes de ayer, y nada, sabíamos que eso, que era un partido crucial y que teníamos que ir a ganar, sobre todo para sacar esos puntos de ventaja a los de abajo y llegar al parón de Navidad tranquilos.
Para el parón de Navidad hay que medirse este fin de semana a domicilio ante el Baracaldo, que solo ha perdido un partido en casa. Miguel Cuesta habla del partido ante el conjunto vasco.
En la dinámica que llegamos ahora para irnos de vacaciones después del partido de Baracaldo es buenísima. Vamos con muchísima ilusión de poder sumar otros 3 puntos fuera de casa y meterle muchos puntos a la zona roja, que eso es lo importante, y a partir de ahí a soñar.
Quinto es el Pontevedra, tercero es el Celta Fortuna. Después de ganar de manera épica en Bilbao este fin de semana, se mide otro filial al Castilla, lo hará en Balaídos. Y seguramente sin Jan Oliveras y sin Cristian Carros, que ambos están en el parte médico con molestias en los isquios. En la segunda federación sigue la buena racha del Corucho, que se está acercando a la zona de playoff. Y siguen, por desgracia, coleando todo ese lío que hubo en sala de prensa en el partido entre el Corucho y Ávila, con esa posible agresión al jefe de prensa del Corucho. El entrenador del Ávila este fin de semana insistía, volvía a negarlo. Esto decía.
Para el que pueda tener dudas sobre el tema, sobre todo aficionados y demás, que yo... El fin de semana pasado no puse una mano encima de nadie, no agredí a nadie, no cayó ninguna silla de ruedas al suelo, ni yo provoqué ninguna caída.
Bueno, veremos en qué queda todo este tema y cerramos con una noticia en tercera. La Rosa pone a la venta su camiseta especial por los 80 años. Desde hoy hasta el 9 de enero en las oficinas del club se puede encargar. Cuesta 60 euros, una pieza exclusiva para conmemorar la historia del conjunto arlequinado. Hasta aquí el fútbol, hay que hablar de balonmano porque hoy tenemos a Asobal y Liga Guerreras.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La Liga Asobal nos lleva a Ogatañal desde las 8:30. El Cangas Escolista tiene que reaccionar. Recibe a Caserío Ciudad Real, que está en zona media de la tabla. Habla Quique Domínguez, el entrenador cangués, del momento de su equipo.
Sigo diciendo que el equipo viene jugando bien desde hace bastantes semanas, desde hace bastantes jornadas. Es verdad que con irregularidades, es verdad que con algunos momentos que necesitamos reducir y mejorar, pero con momentos y con ratos muy buenos de juego, con brillantez, con mucha continuidad, con mucha personalidad. Así que yo creo que eso es una gran noticia. Es verdad que eso nos está reflejando en mejores resultados, que creo que seguimos buscando y que seguimos en más de una ocasión mereciendo, pero bueno, esto al final va de ganar, esto al final va de puntuar y de momento eso nos está costando, pero el juego del equipo yo creo que nos hace ser positivos, nos hace ser optimistas y nos hace llegar a este último partido en casa, penúltimo de la primera vuelta, con ganas de jugarlo y con ganas de darle continuidad a ese juego y de mejorar esos ratos menos buenos que tenemos y que van a ser importantes también de cara al partido de mañana.
Como ve Quique al conjunto manchego, al Caserío Ciudad Real, un recién ascendido, pero que está haciendo una buena temporada.
Todos los equipos son equipos de nuestra liga, este Caserío también. Yo creo que lo que más destaca es precisamente eso, que es un equipo en el que no hay jugadores que destaquen especialmente, sino que son jugadores que cualquiera aporta, que cualquiera suma, que juegan de una manera muy colectiva, tanto en defensa como en ataque, en el que esa capacidad de competir que han demostrado el año pasado en plata y este año durante toda esta primera vuelta les hace ser un equipo que se agarra mucho a los partidos, que compite bien, que tiene opciones en muchos partidos y que está ahí en una zona cómoda de la clasificación con 11 puntos y por lo tanto peligroso, como lo son siempre todos los equipos recién ascendidos, especialmente en la primera vuelta.
Y por último, el mensaje del entrenador a su afición, un Ogatañal que no falla nunca.
Conseguir los 2 puntos mañana sería importantísimo, no hace falta ni decirlo. Nos haría terminar con una mala racha de resultados y de no conseguir victorias, que como digo, venimos buscando desde hace muchos partidos y que venimos trabajando mucho para romper esa mala racha y para darnos una alegría y sobre todo para darle una alegría a nuestros aficionados, que lo merecen mucho, porque siempre están ahí empujando y animando en casa y fuera. Y el otro día en Irún también había una pequeña representación, pero importante, de nuestro club y de nuestro equipo. Así que es lo que queremos, brindarles un último partido en casa con una alegría para todos y que además nos haría afrontar el último partido de Puente Genil también, ¿no? Con esa confianza y con esa positividad que te da siempre un buen resultado y haber sumado dos puntos. Así que eso es en lo que estamos, preparar bien el partido para darnos todos una alegría, para competirlo bien y para ojalá obtener un buen resultado.
Ojalá poder contar mañana una victoria de Cangas, que es muy necesaria. Por cierto, en los hispanos juveniles, hispanos junior, que dirige Nacho Moyano, han convocado a Sean Fernández y a Manuel Lorenzo, ambos del Cisne. Y hoy tenemos también Liga Guerreras, vuelve después del parón por el Mundial. Mañana jugará Guardés, pero es que hoy a las 6 en Granollers juega el Porriño. Así ve a su equipo Isma Martínez después del parón.
Tras un parón nunca sabes cómo llegan los equipos, siempre es un poco incertidumbre porque no sabes cómo ha trabajado el otro. Yo creo que nosotras hemos trabajado bien, creo que vamos a llegar en buena dinámica, hemos hecho un trabajo duro y yo creo que productivo. Y nada, de cara al partido creo que es una salida muy compleja, entre semana además, que siempre es complicado.
Las palabras de Isma Martínez, que también nos hablaba de Granollers, un rival por debajo de Porriño en la tabla, de que quieren alejar un poquito más en la clasificación.
Ellas son un gran equipo, han hecho una plantilla muy, muy extensa, muy grande y espero poder ser competitivo, espero poder que el equipo sea capaz de seguir defendiendo bien y de mejorar los puntos ofensivos que hemos trabajado estas semanas. Y seguir dando una versión muy buena del equipo, que para nosotras es importante ser competitivas independientemente del resultado que alcancemos.
Pues hoy a las 6, ese partido para Balomano Porreño visitando a Granollers. También esperemos que vuelvan con fuerzas renovadas después del separón por el Mundial, en el que no le fue demasiado bien a España.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones. Ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius. Es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Tres temas que vamos a tocar para terminar, o tres deportes de los que tenemos que hablar. El primero, el fútbol sala, en el que hoy comienzan los octavos de final de la Copa de la Reina. No será hasta mañana cuando Pollo Pescamar, que viene de su primera derrota en Liga post-mundial, en el que España, recordemos, logró el bronce con muchas jugadoras gallegas y también del Pollo Pescamar, pues bien, mañana a las 8 va a recibir a Futsi, un Futsi que no está al nivel de otros años, buscando la fase final de la Copa de la Reina, buscando estar en los cuartos de final el conjunto de Luis López Tuya. En taekwondo queremos rescatar una noticia del fin de semana, no la contamos ayer, los lunes ya sabéis que no hay tiempo para demasiado, pero queremos destacarla en taekwondo, lo que ha hecho Sergio Troitiño, el competidor de Marín, del equipo Mats, también de la población de Marín, que ha sido campeón de Europa sub-21, lo ha logrado en Kosovo, otro éxito del taekwondo de nuestra provincia. Y terminamos con baloncesto y con dos apuntes. El primero es que hoy se va a someter a una resonancia magnética la capitana del Celta Fensa Zorca del equipo de la Liga Femenina Challenge, Sara Vidal. Podría tener una grave lesión, tocamos madera, cruzamos los dedos para que sea lo menos posible, decía su entrenadora Cristina Cantero, que como mínimo van a ser 2 meses. Ojalá se quede ahí y no sea una grave lesión de la capitana que le hiciera perderse la temporada. Y tenemos que acabar con una noticia luctuosa. Y es que ha fallecido a los 94 años de edad el pontevedrés Ángel González Adrio, que, para el que no lo conozca, era el último superviviente, el último que quedaba con vida de esa selección española que debutó en un mundial de baloncesto en el año 50, uno de los precursores del deporte de la canasta pontevedrés. Es verdad que no jugó aquí en Galicia, que se marchó muy joven, emigró y luego volvió a España para jugar sobre todo en equipos catalanes, pero queríamos tener en el recuerdo también a un histórico del baloncesto español, un pontevedrés como Ángel González Adrio, descanse en paz. Ya se nos acaba el programa, nos queda un poco más de 30 segunditos para contaros que mañana volveremos de 3:30 a 4, que nos vamos a dejar con la tarde, que mañana será ya un día de previa, de últimas horas antes de ese Albacete Celta de Copa, y que también os contaremos obviamente lo que haya hecho Balomano Cangas en el día de hoy, lo que haya hecho Balomano Porriño, lo que va a hacer, porque será también previa del día en el que juegue Guardés o Pollo en fútbol sala. Bueno, tenemos mucho de lo que hablar en esta semana previa a las Navidades, pero en la que todavía, como veis, hay mucho deporte en la provincia de Pontevedra. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Un saludo, os dejamos con la tarde. Hasta mañana.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.